Capital, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues abrimos nuestro foro fiscal con don Marcelino Blanco, que es experto en fiscalidad, en impuestos. ¿Qué tal, don Marcelino?
Muy buenos días.
¿Qué tal va el miércoles?
Pues muy bien, mucho trabajo, pero eso es bueno también, yo creo, para todos.
Desde luego, da mucha salud y en estos momentos ingresos, que es algo muy valioso, tal y como está de enferma la economía española, como nos mostraba esta mañana el propio informe del Banco de España, expresando claramente cómo la elevada tensión económica permanece en el país, cómo sigue creciendo el desempleo en el último trimestre y cómo el sector privado en particular continúa desapalancándose, dicho en cristiano, pagando las deudas que contrajo antes, ¿verdad?
Así es. Ahora yo creo que es la época de... La suerte no es ganar dinero, sino tener liquidez, tanto para las empresas como para las personas físicas.
Para ir pagando las deudas y para poder estar ahí resistiendo, aguantando y buscando las oportunidades, que las hay.
Así es.
Bueno, este foro fiscal lo que hace es ayudarles a ustedes a resolver sus dudas con los impuestos. Pueden preguntar con entera libertad, como siempre, por teléfono 914-23-7658, acabado en 59. Y bueno, desde hace ya un par de semanas también recibimos preguntas a través de la red de inversores, unience.com, que vamos a ir respondiendo en este consultorio. Empezamos aquí en Bilbao. Doña María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme. A ver, mire, yo tengo una duda y a ver si me la resuelve el analista. Mire, yo ahora con esto del escrito dividendo de las compañías, yo he vendido los derechos en el mercado. Entonces, yo ya sé que cuando se los vendes a la compañía te retienen el 21% y ya está. Pero yo al venderlos en el mercado, lo que le quería preguntar es a ver si esas plusvalías que yo he adquirido por esa venta las podría compensar con minusvalías de acciones que tengo de otras compañías, claro, que tengo pues del año pasado. A ver si se puede compensar esa venta de derechos con plusvalías, con minusvalías, sí, que tenga yo adquiridas.
Muy bien, pues vamos a verlo. Gracias por la consulta.
Muy bien. Doña María, bueno, es titular de acciones de una compañía, suponemos que cotizada, y a la hora de repartir el dividendo, pues estas compañías en su mayor parte ofrecen la posibilidad al inversor de o bien recibir el dinero, el dividendo en efectivo, con lo cual pues el tratamiento que tiene el dividendo ya lo conocemos, forma parte de la base imponible del ahorro de IRPF, y está sujeto a una retención del 21%. El tipo impositivo que se aplicaría a la base imponible del ahorro pues sería el 21, el 25 o el 27%. El 27% sería para aquella base imponible del ahorro superior a 24.000 euros. Y también hay que tener en cuenta que los primeros 1.500 euros que obtenemos en concepto de dividendos están exentos de tributación. A partir de ahí estarían sujetos. Si la opción elegida por doña María ha sido, en lugar de recibir el efectivo, vender derechos de suscripción en el mercado, porque aparte del efectivo, pues las compañías también nos dan la opción de percibir acciones de la propia compañía o de vender esos derechos en el mercado. Si se venden esos derechos en el mercado, nuestra oyente María, en el momento en que los ha vendido o en el ejercicio en que los ha vendido, no ha tenido ningún efecto fiscal. ¿Por qué? Pues porque la venta de derechos de suscripción lo único que hace fiscalmente es minorar el valor de compra de los títulos de los que proceden esos derechos de suscripción. Eso quiere decir que la fiscalidad de estos derechos se difiere hasta el momento en que vendamos los títulos. ¿Por qué? Pues porque si yo tenía unas acciones que me costaron 100 euros y he vendido derechos por importe de 10, mi valor de adquisición pasa de 100 euros a 90 euros. Y cuando venda esas acciones voy a tener una plusvalía, que es la que va a estar sujeta a tributación. Entonces, si yo minoro mi valor de compra, quiere decir que mi plusvalía será mayor o mi minusvalía será menor. Con lo cual, en este ejercicio, nuestra oyente se ha vendido derechos y no ha vendido los títulos, no tendría que hacer absolutamente nada para compensar ese líquido que ha recibido por la venta de derechos. Si ha vendido las acciones de las cuales procedían esos derechos y ha obtenido una plusvalía, pues esa plusvalía la podrá compensar con pérdidas de patrimonio procedentes de la venta de acciones, de fondos de inversión, de participaciones en fondos de inversión o de inmuebles.
Bien, pues eso es lo que usted puede hacer, doña María. Ahora en Toledo, don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días. Mire, le pongo el caso.
Díganos.
En agosto de 2011 compré unas acciones y las vendí en diciembre de 2011 con minusvalías, menos de un año. Las volví a comprar en febrero de 2012, antes de los dos meses, y las he vendido ahora en enero de 2013. También con minusvalías menos de un año. Entonces las dudas tengo es que para el 2013 creo que serán todas de menos de un año.
Pues a ver, porque esto es un lío con
Muy
las
bien.
Fechas.
Es un caso de, como digo yo, de papel y lápiz.
Sí.
Nuestro oyente de Toledo, resumiendo, compró unos valores en agosto de 2011, los vendió en diciembre de 2011 y obtuvo una minusvalía. En principio esa pérdida de patrimonio pues formaría parte de la base imponible del ahorro. Pero ¿qué ha ocurrido? Que los valores se volvieron a recomprar antes del plazo de 2 meses. Recordemos que cuando vendemos valores en pérdidas y recompramos esos valores en los 2 meses siguientes o en los 2 meses anteriores, esa pérdida no nos la vamos a poder computar hasta que no transmitamos definitivamente esos valores. Eso quiere decir que la pérdida generada en 2012 no se la puede computar en la declaración de IRPF, nuestro oyente. ¿Qué ha ocurrido? Que en enero de 2013 ha vendido esos valores. Ya no los tiene en su activo, con lo cual ya esa pérdida que obtuvo en el año 2012 sí que se la podría computar. La duda de nuestro oyente es, ¿esa pérdida obtenida en 2012, como yo he vendido los valores en 2013, me la voy a poder computar como de más de un año o como de menos de un año? Pues es un caso que no está resuelto en ninguna por la Dirección General de Tributos, sobre todo porque el cambio de la normativa que hace que las plusvalías de menos de un año se incluyan en la base imponible general de IRPF es muy reciente, con lo cual seguro que no hay ningún criterio. Pero utilizando un poco el sentido común, nuestro oyente lo que tiene son unas pérdidas del año 2012 generadas por unos valores que ya ha transmitido en 2013, y con independencia de que el devengo del IRPF del año 2012 ya se haya producido, mi opinión es que la pérdida que ha obtenido en febrero de 2012 debe computarla en la declaración de renta del año 2012. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene esos valores y esa pérdida se la puede computar.
Uh-huh. Interesante cuestión. A ver, en unience.com, en la red social de los inversores, Sebel escribió: si tengo un trabajo fijo por cuenta ajena en una empresa con la que estoy cotizando a la Seguridad Social, estoy dado de alta en la Seguridad Social, pero voy a impartir unos cursos en una universidad como profesor colaborador, ¿cómo me interesaría facturar estos últimos ingresos? ¿Con una factura a su nombre o compensa incluso crear una sociedad? ¿Qué le recomendaría?
Bueno, el tratamiento que tiene en IRPF la colaboración esporádica o no de manera habitual para impartir cursos, conferencias o incluso las colaboraciones literarias, por ejemplo, en publicaciones periódicas, es la de rendimientos del trabajo. De manera que si nuestro oyente es empleado por cuenta ajena, desempeña una función laboral en una empresa con habitualidad y esporádicamente en la universidad imparte cursos y percibe una remuneración por ello, eso tiene la consideración de rendimiento del trabajo. La universidad le abonará, cuando tenga pactado esos rendimientos, estarán sujetos a una retención del 21% y nuestro oyente los deberá declarar como rendimientos del trabajo personal. Luego lo que nos consulta es si fiscalmente le interesa más facturar directamente como persona física o como una sociedad.
Sí.
Bien, pues mi opinión, y aparte ese es el criterio también un poco oficial, es que si el trabajo lo desempeña directamente como persona física, si lo hace a través de una sociedad y lo único que hace esa sociedad es contar con el trabajo de nuestro oyente, que sería su único accionista, eso también tendría la consideración de rendimiento del trabajo. Esto viene a raíz de un plan de inspección o un criterio que publicó la Agencia Tributaria el año pasado y que lo que significa es que se viene fijando mucho en aquellas sociedades de profesionales en las que su único activo es el propio profesional, el único accionista de la sociedad. Lo que hace es eliminar un poco la figura societaria y considerar que los rendimientos que se obtienen son rendimientos del trabajo. Aparte de eso, como nuestro oyente comenta que lo hace de forma esporádica, también es un tema de coste. Seguramente crear y mantener una sociedad le vaya a costar quizás más que los rendimientos que obtenga por impartir esos cursos de manera esporádica.
Pues ahí tiene lo que opina don Marcelino Blanco. Ahora seguimos en este consultorio fiscal aquí en Capital con don Jesús en Albacete. Buenos días, don Jesús.
Hola, buenos días.
Díganos.
Le quería preguntar, al hacer operaciones de compraventa de la zona euro, Alemania, Holanda, Francia, las acciones, entiendo que las plusvalías o minusvalías, al ser residente en España, solo tengo obligación de declararlas aquí. Y referente a los dividendos, También entiendo que, aunque me hagan retención allí, no tengo que hacer ningún tipo de documento. Al ser residente, solo tendré también que declararlo solamente aquí. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús.
Muy buena pregunta y muy completa. Cuando un contribuyente es residente fiscal en España, porque vive en España más de 183 días y tiene en este país su centro de intereses vitales y económicos, es sujeto pasivo de IRPF y debe declarar todas las rentas que obtenga, tanto las obtenidas en España como las obtenidas fuera de España. Y se entiende que una renta obtenida fuera de España es la procedente, por ejemplo, de un valor cotizado pues, en Alemania o en Francia. Las ganancias o pérdidas de patrimonio derivadas de la transmisión de valores que cotizan fuera de España pues incluyen la base imponible del ahorro sin más y generalmente van a venir brutas y netas. Quiere decir que no se va a practicar ninguna retención en el país donde, de origen, en el país donde cotizan. Sin embargo, si nuestro oyente, como bien dice, percibe un dividendo, ese dividendo, dependiendo del país donde se perciba, va a llegar neto de retención en ese país de origen. Por ejemplo, en Francia la retención aplicable a los dividendos es un 32,5%, en Alemania no hay retención, en el Reino Unido sí hay una retención, en Suiza también es un 36%, creo recordar. Y bien, esa retención puede ser objeto de deducción en la declaración del IRPF, en el apartado de deducción por doble imposición internacional, de manera que nuestro oyente se va a poder deducir la menor de dos cantidades, o el impuesto que ha soportado efectivamente en el extranjero, lo que le han retenido en el extranjero, o el resultado de aplicar sobre ese dividendo el tipo medio de su base imponible del ahorro de IRPF. De manera que, si tenemos un dividendo en Francia que nos ha venido con una retención del 32% y nuestro tipo medio de la base imponible del ahorro es un 24%, solo nos vamos a poder deducir de eso que nos han retenido en Francia un 24%. Vamos a perder un 8%. Otra solución es hablar con la entidad financiera para que, aportando un certificado de residencia fiscal en España, hable con el depositario donde estén los valores internacionales y le aplique la retención establecida en el convenio para evitar la doble imposición que haya firmado España, por ejemplo, con Francia, que normalmente es un tipo del 15%. El problema es el coste de eso, que a lo mejor, como igual que en el caso de la sociedad, lo que nos cuesta aportar ese certificado y que nos gestionen la aplicación de la mejor fiscalidad es más que lo que nos vamos a ahorrar.
Se lo come. Pues ahí tiene usted lo que puede hacer, don Jesús. Estamos en Madrid con don Jesús. Buenos días, don Jesús.
Buenos días, señor Luis Vicente. Mi pregunta para el señor Blanco se refiere a la vivienda habitual.
Sí.
En 2010 yo trasladé mi domicilio fiscal a otra provincia, diríamos, a la vivienda que había adquirido en otra provincia. Era con el fin de fijarlo como mi vivienda habitual. Y por lo tanto empecé a desgravarme por dicha adquisición durante los dos últimos ejercicios. Ahora bien, dado que hasta ahora no he conseguido reunir todas las condiciones de una vivienda habitual, pensaba de nuevo trasladar mi domicilio fiscal al anterior, es decir, a mi vivienda anterior, y claro, entonces se me presentan dos dudas que consulto. Una, debo comunicar mi nuevo domicilio fiscal. Y segunda, tengo que regularizar con la agencia tributaria por las deducciones indebidas. Al no haber reunido todo el tiempo fijado como vivienda habitual. Entonces, en eso consistía mi consulta. ¿Cómo debo proceder?
Sí. Don Jesús, una pregunta. El motivo de cambiarse de vivienda fue por cambio de trabajo, por cambio de residencia.
Fue por jubilación. Entonces había adquirido esa vivienda en la otra comunidad con objeto con vistas a fijarla como mi residencia habitual. Pero, de hecho, en la práctica luego no he logrado reunir todas esas características, porque si bien en tiempo podía decir que sí, que el tiempo lo he cumplido, pero otra serie de cosas no, porque tengo aquí, diríamos, mis asuntos en Madrid y no he llegado a desprenderme de ellos y decido de nuevo fijar aquí mi residencia habitual. Pero claro, entonces tengo ahí dos años en los que me he deducido y claro, al no haber cumplido todos los requisitos, pues entiendo que tengo que regularizar con Hacienda, ¿no?
Bien.
A ver,
bueno, pues lamentablemente creo que estamos en el peor de los escenarios, que es un contribuyente que ha declarado una vivienda habitual, al final no ha reunido los requisitos para que esa vivienda sea considerada como habitual, que normalmente son dos. Uno es vivir habitualmente en ella y dos, pues que por lo menos permanezcamos viviendo en ella durante 3 años. En este caso no se cumple ninguno de esos dos requisitos. Nuestro oyente Jesús tiene razón, ahora tendría que regularizar su situación tributaria devolviendo o reintegrando a la agencia tributaria pues la deducción que se practicó indebidamente. Y si ahora pasa a residir en otra vivienda, evidentemente tendrá que darse de alta en el nuevo domicilio fiscal y no tendría derecho a la deducción por adquisición de vivienda habitual. ¿Por qué? Pues porque ha desaparecido. Con efectos 1 de enero de 2013 la deducción ha desaparecido. El único punto que se podría analizar es el motivo por el cual nuestro oyente pasa de una vivienda habitual a otra. Si, por ejemplo, hay un motivo de salud o un motivo de laboral, aunque hayamos residido menos de 3 años en esa vivienda habitual, sí que podríamos seguir considerándola como vivienda habitual y no habría que reintegrar las cantidades deducidas anteriormente. Pero en este caso me temo que no es así.
Pues a ver, don Jesús, ya ve usted cuáles son sus márgenes de maniobra. Pues hasta aquí hemos llegado en el Foro Fiscal. Hemos ayudado a todas las personas a las que el tiempo nos ha dejado. Pero el próximo miércoles volveremos a hacerlo en el mismo lugar, en el mismo sitio, gracias a la ayuda, al conocimiento de don Marcelino Blanco, experto fiscal. Gracias, don Marcelino, y feliz miércoles.
Gracias igualmente, feliz miércoles.
Esto es Capital, un programa para las personas que no tienen ni tiempo ni dinero que perder.